Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a Deportes COPE. Desde ahora y hasta las 3 de la tarde te seguimos contando la última hora al respecto de las consecuencias de la Dana aquí en Valencia con nuestros compañeros de los servicios informativos y contaremos también todo lo que tiene que ver vinculado a la tragedia con la actualidad deportiva. Media hora por delante para informar, acompañar en el dolor y seguir escuchando testimonios aquí en COPE.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego. Que
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2:31, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es actualizar la información de qué está pasando a esta hora de la tarde en la provincia de Valencia. Servicios informativos, Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Las cifras que más preocupan siguen sin variar en las últimas horas. 211 fallecidos de Jaladana en la provincia de Valencia, 93 es el dato de desaparecidos. Se peinan sobre todo zonas próximas a la Albufera en búsqueda de cuerpos, como decimos, desaparecidos. E información de servicio, porque son 10.600 millones de euros, ayudas directas, medidas fiscales, laborales, avales también para pymes, autónomos, familias. Están aprobadas ya por el Gobierno de España, están en marcha, se pueden solicitar hasta el 7 de enero. Lo más importante en estos casos, ¿cuándo y dónde se pueden pedir? Su secretaria de Interior del Gobierno de España, Susana Crisóstomo.
En cualquier registro público, en las subdelegaciones del Gobierno, en la web del Ministerio del Interior a través de nuestra sede electrónica y también en cualquier oficina de correos. Y en el primer momento solo es necesario presentar la solicitud, hay unos impresos normalizados que se pueden descargar de la web y el formulario de datos bancarios. No es necesario en ese primer momento presentar documentación adicional.
Toman nota los afectados. También es noticia que Universidad de Valencia, de forma simultánea con la Politécnica, han anunciado ya que van a aplicar las clases online durante un mes.
Gracias, Pascual, y a Isa Moreno y a Santi Pacheco, que hoy están sobre el terreno un día más para abastecer de noticias, de información de última hora, los servicios informativos de esta casa. En lo deportivo, ayer se hizo oficial el aplazamiento de la próxima jornada liguera, tanto para el Valencia, que recuerdo tenía que medir al Español en Cornellá, como el enfrentamiento de segunda entre el Tenerife y el Levante Unión Deportiva. En el Valencia ya son tres los partidos aplazados por la tragedia, uno de Copa contra el Parla Escuela Domicilio, previsto este con fecha para el 26 de noviembre a las 7 de la tarde, y dos de Liga, todavía sin fecha asignada, a esta hora de la tarde. ¿Qué sabemos al respecto, Villarejo?
Bueno, que todavía se está buceando sobre esa fecha posible. Es bastante probable que no se haga cronológico, es decir, primero se aplazó el partido contra el Real Madrid y después el del Español de Barcelona, que se tendría que disputar este próximo fin de semana, pero hay más opciones de encontrar una fecha a ese Español-Valencia que al Valencia-Real Madrid. ¿Por qué? Es evidente, porque el Real Madrid juega Champions entre semana y es muchísimo más complicado. Así que lo lógico es que antes se encuentre, insisto, en el próximo mes, una fecha para jugar el Español-Valencia y para ir a buscar el Valencia-Real Madrid. Ahora mismo, en el horizonte, solo hay una posible fecha antes de que acabe este 2024. Vienen dos semanas de parón y luego el Madrid tendría dos semanas con partidos Champions, una que hay jornada intersemanal de Liga, así que solo queda como probabilidad la semana del 16 al 20 de diciembre, entre dos partidos de Liga, esa semana para disputar el Valencia-Real Madrid. De lo contrario, habría que irse, evidentemente, Supercopa de por medio al mes de enero. Tanto el Madrid como el Español, ya contamos ayer, que dejan al Valencia para que pueda buscar de manera discrecional la fecha que mejor le convenga, pero evidentemente eso tiene unos condicionantes que marca el calendario, sobre todo en el caso del Real Madrid.
Y en Valencia Media ha hablado de la tragedia Juan Sánchez, leyenda del valencianismo, natural de Aldaya, residente en Aldaya, que vio sufrir a toda su gente muy de cerca. Este es el testimonio de Juan Sánchez.
Intentando poco a poco que vaya recuperando el pueblo la normalidad, está costando mucho, por supuesto, y bueno, pues poco a poco yo creo que se van viendo avances. Desde ayer se ve pues mucha más gente, están entrando muchas más maquinarias grandes para poder poco a poco quitar de las calles pues todos los coches que están ahí unos encima de otros. Es una desgracia total y día tras día estás por el pueblo, estás ahí con la gente, con los vecinos y es terrible, la verdad. Sí. Es que es como una pesadilla.
Un abrazo para el bueno de Juan Sánchez y para toda la familia de Aldaya, que es muy grande. Por cierto, Iván, no hay horarios para los partidos aplazados, sí para otras jornadas de Liga, y eso hace que el Valencia, como ya sabíamos, vaya a tener un calendario apretado.
Sí, porque si ya de por sí lo va a tener, evidentemente, teniendo que meter los partidos aplazados, aquí hay una circunstancia, y es que la Liga, así como sí que ha tenido condescendencia a la hora de aceptar los aplazamientos del Valencia, no lo ha tenido a la hora de fijar el partido Mallorca-Valencia, que corresponde a la jornada número 15 del campeonato. El Valencia jugó el último partido el domingo 27 de octubre contra el Getafe y volverá a jugar, si no pasa nada, el día 23 de noviembre contra el Real Betis en Mestalla, casi 27 días después. Pero es que cuando empiece ese partido son después tres partidos en seis días. El día 23 de noviembre contra el Betis, el día 26 de noviembre, martes, contra el Parla-Escuela, el partido de Copa del Rey, y la Liga ha puesto el partido de Liga de la siguiente jornada el viernes para el Valencia. Mallorca-Valencia. Solo Valencia y Getafe juegan la Copa del Rey esa semana. También hay Champions, pero estaba mirando, por ejemplo, y podría haber ido fácilmente al viernes el Alavés-Leganés o el Español-Celta, que nada tienen que ver con ni la Copa ni la Champions. Así que la Liga ha puesto en este caso aperturas en el calendario del Valencia. Cuando vuelva a jugar el día 23 tendrá tres partidos en seis días el equipo de Rubén Baraja.
¿Tiene noticia de última hora Iván Herraiz al respecto de qué va a pasar con el fútbol base, con el fútbol de los niños aquí en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia? Enseguida lo vamos a contar y vamos a conectar con Palma de Mallorca para hablar con uno de los nuestros, para hablar con alguien que en la distancia está sufriendo y mucho con lo que está pasando aquí en su tierra, en Valencia, como es el bueno de Toni Lato. Enseguida vamos a estar allí. Antes, en portada, seguimos contando noticias. En este caso, en el Levante, el equipo de Julián Calero, a diferencia del Valencia, sí que tiene el calendario a falta de un partido ya resuelto, tanto para la Copa, Pedro Zamora, como para la Liga.
Sí, solo falta el Tenerife-Levante, que si quieren jugarlo antes de que acabe el año, tiene que ser sí o sí 11, 12 o 13 de diciembre, porque la segunda división tiene liga, la fecha a la que antes hacía referencia Rafa, del posible partido Valencia-Real Madrid, es decir, la de antes de irnos todos de vacaciones de Navidad. Así que si lo quieren encajar antes de que acabe el año, tiene que ser ahí, porque el Levante lo que le viene, Hugo, es, después de casi tres semanas sin jugar, retomará la competición el sábado, el siguiente, 16 de noviembre, ante el Elche. Tres días después juega el Pontevedra-Levante de Copa. Tres días después, o sea, en una semana prácticamente va a jugar tres partidos en Ferrol contra el Racing. El aplazado contra el Málaga lo recupera el 27 de noviembre y volverá a jugar en casa. Ha salido hoy el horario, el Levante-Burgos el 1 de diciembre. Así que, como el Tenerife ya ha pasado la Copa del Rey, va a tener sí o sí la segunda ronda a principio de diciembre. Veremos qué hace el Levante, que yo por mí es que haría alineación indebida y adiós, muy buenas. Pues si quieren jugar el Tenerife-Levante antes de que acabe el año, solo les cabe en esa semana del 11, 12, 13 de diciembre.
Tres semanas sin competir, tres semanas entrenando con la cabeza en otro lado. Y además alternando con labores de ayuda tanto en el Levante como en el Valencia, en todos sus estamentos. A esta hora de la tarde siguen trabajando en el Levante, siguen trabajando en el Valencia con la mente puesta en ayudar a los damnificados. Luego os pregunto, Iván, Pedro, por la última hora deportiva para saber además en qué estado están las respectivas plantillas. Y ocho días después de la tragedia vivida, volvió el deporte relacionado con las entidades deportivas de nuestra ciudad en la élite. En este caso, lo hizo para Valencia Basket, que ayer Fermín se impuso en Grecia al Aris en su partido de la Eurocup.
Sí, no sé si Valencia Basket ha jugado un partido más complicado emocionalmente. También en lo deportivo, claro, las emociones condicionan mucho el rendimiento. Y ayer, afortunadamente, ya que decidió Valencia Basket como club jugar, se sacó una victoria que mantiene al equipo como único invicto de la competición continental, 59-63. Hugo, lo hemos escrito en un reportaje en nuestra página web, porque nos llamó la atención que Valencia Basket, que promedía casi 100 puntos venía por partida arrasando en Eurocup, 99,2, claro, realizó su peor anotación de la temporada. Yo creo que va no, muy
nada
relacionado. La puntería va mucho con la cabeza y yo creo que Valencia Basket ayer lo acusó mucho todo lo que se ha vivido, porque hemos tenido, si los jugadores del Levante y del Valencia les hemos visto ayudando, también los de Valencia Basket y las de Valencia Basket han estado en la Alquería echando una mano y también por localidades.
No, el más Costello no tiene a nadie aquí seguramente afectado en la zona cero, pero sí que tiene a un utillero, a un fisio, a un entrenador, a un delegado, a un jefe de prensa, a cualquier estamento del club, de un club que además es de por sí una familia, que tienen un contacto diario cercano todos los empleados con los jugadores del primer equipo y las jugadoras del primer equipo, y perfectamente puede estar escuchando mañana, tarde y noche historias que les llegan de lo que ha sucedido y de lo que está todavía por suceder. Historias, tragedias, hechos, relatos, y eso al final es un martillo en la cabeza que no te puedes sacar, faltaría más, y que te afecta en la concentración, en el apartado muscular, en las ganas o no ganas, que seguramente no tendrá ganas nadie de ir a entrenar, y sí de pensar en cómo podemos ayudar, qué podemos hacer, qué está haciendo tu familia, cómo se encuentran. Eso es lo que está pasando, evidentemente, también en el mundo del deporte, que no es ajeno a esta situación.
Pues todo eso ayer se reflejó en el rendimiento ofensivo del equipo, que es el que muchas veces va ligado a la concentración y un poco a la confianza, pero, claro, ahí hay un mantra que Pedro Martínez, una frase que yo creo que podría tatuarse Valencia Basket de su presentación: podemos fallar, pero no rendirnos. Ayer Valencia Basket contiene a Aris, que tenía grandes tiradores en la anotación más baja que ha anotado o que ha concedido a un rival esta temporada, 59 puntos, y encima coge 55 rebotes, que es su cifra récord esta temporada. Defensa, deseo, coraje, no rendirse, llámalo como quieras, pero ayer Valencia Basket sacó un partido que le mantiene invicto, como te digo, y otra vez, por cierto, Jan Montero, 6 puntos de sus 8 en el último minuto y medio. Este chico es especial, no le puede la presión, y creo que lo volvió a demostrar ayer. Pedro Martínez explicaba cómo Valencia Basket había rescatado esa victoria y había cumplido con una obligación.
Un partido muy duro. Aris nos ha defendido muy agresivo, presionando muchísimo el balón. Eso nos ha incomodado mucho. No hemos estado a gusto. Lo positivo nuestro es que también hemos ido un poco al barro, que ellos han propuesto muy bien, ¿no? No lo digo como algo negativo, porque el baloncesto se tiene que jugar agresivo y duro, como han hecho ellos. Y al final hemos ido, pues bueno, a un cara o cruz. Ahí Montero ha metido 4 puntos, pues que nos han ido muy bien, porque nos estaban apretando muchísimo en ese momento. Aunque evidentemente el baloncesto ha quedado muy claro que es muy poco importante, mucho menos importante de lo que muchas veces nos pensamos a nivel individual, pero sí que es verdad que tenemos una responsabilidad, porque por poco importante que sea, pues representamos a mucha gente, que además pues muchos de ellos lo están pasando mal, y repito, no es nada importante, no hemos arreglado nada, pero representamos al pueblo de Valencia, y eso pues también nos obliga a hacer las cosas lo mejor que podamos para no decepcionar a nadie.
Una vez finalizado el encuentro, el director general del club, Enric Arbonell, fue protagonista en el partidazo de COPE, entre otras cosas, para contar el porqué de la disputa de este encuentro.
Todo esto empieza hace ya una semana, empieza el martes. Como comentaba Fermín, el club sí que todos los partidos de la semana pasada decidió aplazarlos. En este caso valoramos de qué forma el club puede ser más útil para la sociedad valenciana o para los damnificados por la DANA. Y del mismo modo que ahora mismo tenemos en la Alquería del Básquet a 300 militares, pensábamos que el hecho de jugar fuera de casa, no jugando en la Fonteta, también de alguna forma podía ayudar a visibilizar esta catástrofe y de alguna forma socializar este duelo que tiene la sociedad valenciana. Efectivamente, ha sido un partido complicado. Los jugadores no son ajenos a esto. Los jugadores estaban entrenando al lado de la Alquería del Básquet, donde hemos tenido a más de 400 personas esta última semana, y obviamente también ha sido complicado para ellos, pero realmente como club pensábamos que éramos útiles con los primeros equipos jugando.
Dijo más cosas Enric Arbonell, enseguida las vamos a escuchar en 60 segundos, y hasta las 3 de la tarde aquí estamos, haciéndote compañía en la cadena COPE.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Atención, estrena el nuevo Suzuki Swift por solo 79 euros al mes, con 3 años de garantía gratis y entrega inmediata. Suzuki El Auto, calle Ciudad de Línea 38, Paterna. Visítanos también en elauto.com.
Innovalogic Transportes, logística para alimentación refrigerada, grupaje nacional a mercados y plataformas de supermercados. Innovalogic, soluciones logísticas refrigeradas, almacenaje y distribución en frío con todas las garantías. Recuerda, líderes en grupaje nacional a temperatura controlada. Innovalogic Transportes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE Villarejo. Sigue llegando la ayuda externa y las muestras de solidaridad desde todos los rincones de nuestro país.
Sí, que se suman a todas las que ya hemos comentado, por ir a las de la última hora. El Getafe, por ejemplo, su patrocinador principal, el grupo Tecno Casa, ha comprado 1.000 entradas del partido este fin de semana del Getafe-Girona. Es curiosa la iniciativa solidaria del Leganés, que va a entregar 100 euros por cada kilómetro que recorran sus jugadores ante el Sevilla, Leganés-Sevilla.
Esos corren, ¿eh?
Que esos corren, y yo creo que además le va a apretar más el entrenador. Rubén García, hablando de solidaridad, ha dejado la escoba para irse ya a entrenar esta mañana a Osasuna. Chapo. Sigue más a NASA. Vicente Moreno, chapó también para Osasuna, que le deja permiso. No es cualquier partido, es Real Madrid-Osasuna esta jornada para el equipo de Pamplona. Y la última, el Villarreal, nuestro equipo de la Comunidad Valenciana, que va a vestir de negro este fin de semana en el Villarreal, a la vez que se juega en la cerámica. Uno de los suyos, un viejo conocido que vive en Valencia y que lo sufre de cerca, Dani Parejo, ayer relataba así lo que él también ha vivido en primera persona.
Es una situación difícil, complicada, lo que está pasando a miles y miles de personas. Es impresionante ver a la gente que se está desplazando de todos los lugares de España, incluso del extranjero, para ayudar a los que están mal, cuando los que podían haber estado no han estado. Siempre te toca algún amigo, algún familiar, algún ser querido que está pasando por ese tipo de situaciones. Y bueno, yo creo que hasta que no vas allí no sabes de la magnitud que es el problema. Yo creo que ha demostrado que el pueblo siempre está ahí y entre nosotros sacaremos todo adelante. Cómo se ha volcado la gente de Valencia, eso es maravilloso. Realmente es que el que ha ido lo ha visto, es como ir a la guerra. O sea, es que es una locura.
Un valenciano más, Parejo, que estuvo en primera línea ayudando en Sedaví, entre otros lugares. En la ciudad deportiva de Paterna, Iván, se sigue trabajando a las órdenes de Baraja a la espera de saber cuándo competirán.
Sí, el reto es ver qué hacer estos 27 días, sobre todo en el plano mental y físico. Hoy, por ejemplo, sesión técnica de juegos por parejas de los jugadores para tratar de evadirse un poco de todo lo que está sucediendo. Hugo Duro, Almeida y Rubén Iranzo siguen en gimnasio. Rafa Mir trabaja en solitario en campo, mientras que Thierry y Diakabí siguen siendo las bajas.
En el Levante se ha desbordado la ayuda en el Ciudad, Pedro.
Sí, con un mensaje muy escueto en redes sociales, el Levante informó: por motivos de falta de espacio no almacenaremos más material en el Ciutat. Daremos salida, y lo están haciendo durante todo el día de hoy, y distribución a todo el material recibido. Muchísimas gracias a todos, insiste el Levante, por toda esa solidaridad.
Y me hablas de Pampín.
Sí, Pampín y Algovia ya están trabajando con el equipo, así que estarán listos para el derbi ante el Elche del sábado 16 de noviembre.
Dos del deporte valenciano. Primero, Pedro, ¿qué pasa con el fútbol sala?
Pues que 65 clubes de la provincia de Valencia habían pedido por carta a la federación suspender los partidos del mes de noviembre. La federación ha dicho que no, que se van a jugar, van a intentar adecuarlo todo para que todos los equipos puedan jugar y mantener su calendario.
¿Y el fútbol, Iván?
De hecho, la previsión es que el fútbol y el fútbol sala, ambos, la semana que viene ya, el fin de semana del 16 y 17 de noviembre, regrese. Fútbol base, fútbol regional, de tercera ref hacia abajo. A los clubes afectados se le va a adaptar la competición y se les va a ayudar como toque, y jugarán cuando ellas se vean para jugar.
Así usa Valencia Básquet su Alquería.
De martes a sábado tuvimos a personas evacuadas que no podían estar en sus casas, y luego ya la noche del domingo, rápidamente el domingo por la mañana desinfectamos, lavamos todo, y el domingo por la noche ya los primeros 30 militares que llegaron de Canarias ya durmieron en la Alquería, y poco a poco han llegado hasta que han llegado los últimos desde Ceuta, y visualizamos que como mínimo 2-3 semanas van a estar ocupados. Hemos tenido que reorganizarnos, que reinventarnos. Hemos parado la actividad de las categorías inferiores en la Alquería, pero estamos buscando buscando alternativas en otras localizaciones en Valencia, aunque tenemos claro que ahora donde somos útiles es ofreciendo la instalación al ejército en este caso, y lo seguiremos haciendo el tiempo que haga falta.
Es Enric Carbonell en el partidazo, y tenemos un mensaje de Valdisa, Iván.
Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, que continúa su remodelación de la sede principal de Massanas atrás, la Dana, y recuerda que sigue prestando servicio de taller y asesoramiento tanto en Micermasco en Valencia como en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Cuart de Poblet.
Un anuncio y vamos a Palma de Mallorca para hablar con Toni Lato.
En Ford Vedat Mediterráneo te atendemos en nuestros concesionarios de Almusafes, junto a Factoría Ford y en Torrent, en calle Valencia 94. Nuestro centro de Catarroja está temporalmente cerrado, afectado por la Dana. Ya estamos trabajando para volver a estar más cerca de ti. Mucho ánimo a todos los damnificados.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Me vais a permitir que nos marchemos hasta Palma de Mallorca. Allí hace unas horas ha terminado la sesión de trabajo del equipo de Yagoba Arrasate del Real Club Deportivo Mallorca, y entre sus integrantes se encuentra uno de los nuestros, Toni Lato, que lo ha pasado muy mal y me consta que sigue sufriendo en la distancia, porque entre otras cosas Valencia es su tierra y está su familia y sus amigos padeciéndolo en primera línea. Hola Toni, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás y cómo se encuentra tu familia, tus amigos, tus seres queridos.
Bueno, pues estamos pues un poco fastidiados, porque al final es una situación un poco, es una catástrofe y es una situación que no queremos ni deseamos nadie, y bueno, se ha visto afectada mucha gente, y pues cómo no, estamos más que dolidos por ello.
Tú eres natural de la Pobla de Vallbona, por suerte, no se vio afectado el municipio donde has vivido toda la vida y donde vive tu familia, pero sí que, como digo, en la distancia has sentido rabia e impotencia por todo lo que se está sufriendo aquí.
Sí, correcto. Al final en mi pueblo, por suerte, como tú dices, no ha pasado nada en comparación a todo lo que se ve y que ha pasado en primera línea en otras zonas, y nada, mandar un abrazo enorme a todas las familias que están afectadas, que veo que siguen trabajando día a día, y nosotros pues lo único que podemos hacer es intentar ayudar de las formas que podamos, y bueno, como te digo, es una situación difícil para todos.
Te ha tocado de cerca además la tragedia, porque te enteraste hace una semana del fallecimiento de uno de tus compañeros de la academia, de la cantera, de José Castillejo.
Sí, así es. Fue un momento duro, porque venía de un entrenamiento y yo creo que mis padres no me lo quisieron decir y demás, y bueno, me enteré por otro amigo mío y demás, y cuando lo leí no me lo creía, ¿no? Porque son momentos que bueno, imagínate su familia, sus seres queridos cómo estarán. Bueno, estuvo mi familia el otro día allí en Valencia despidiéndolo y demás, y es compañeros y amigos, y bueno, como te digo, pues difícil estos momentos, pero bueno, mandarles un abrazo y mucho ánimo a toda su familia, que son, la verdad, que una familia espectacular.
Toni, hemos sido muchos los que hemos defendido aquí en Valencia, por supuesto, pero también en muchísimos rincones de este país, que esa jornada, la del fin de semana posterior a la tragedia, no se disputara, que se parase el fútbol y que se guardara el luto en el mayor espectáculo de este país y posiblemente del mundo, para dar visibilidad a lo que estaba sucediendo aquí en Valencia. Tú fuiste de los primeros en denunciarlo. De hecho, recuerdo un post en redes sociales y las declaraciones después del partido, en el cual decías que el partido que te tocó vivir en Mendizorroza nunca se debió jugar. No te pregunto otra vez por el hecho de que se jugase o no. Te pregunto qué supone para un futbolista, para, en tu caso, un valenciano que no está en nuestra comunidad, que está en este caso en Palma de Mallorca, el tener que salir a un campo a competir todavía con el dolor presente muy latente, porque habían pasado escasos días de la tragedia y seguía la tragedia, evidentemente, dando noticias horrorosas. ¿Qué supuso el saltar a jugar, el tener que competir, el tener que ser profesional? ¿Cómo de difícil fue?
Pues sí, como tú dices, fue muy difícil para mí. Como te digo, como lo declaré en redes sociales, para mí fue un poco inhumano. También lo dije en prensa después en el postpartido, que al final es una situación que no sé, sinceramente, si estábamos preparados para, sobre todo, por lo menos yo, mentalmente, para poder jugar el partido, ¿no? Porque creo que hay cosas más importantes en la vida al final que el fútbol, que está claro que es nuestro trabajo y si tenemos que cumplir, pues nos debemos a ello, pero bueno, creo que hay situaciones pues como esta que eran más importantes que disputar un partido que se podía haber disputado en otra fecha.
La otra cara de la visibilidad es lo que estáis haciendo desde, insisto, todos los rincones de España y el fútbol profesional, que es volcaros con los damnificados por la tragedia. Me consta que en el Real Club Deportivo Mallorca no habéis sido menos y habéis hecho una recolecta de alimentos, de material, de víveres para enviar a los afectados por la Dana aquí en Valencia, que estuviste en primera línea, además, cargando cajas, llenándolas, transportándolas a las furgonetas, a los lugares de almacenamiento, y agradeciendo también al pueblo de las Islas Baleares, de Mallorca en concreto, que se acercara, ¿no?, allí con lo que tenían para ofrecérselo a la gente de tu tierra.
Sí, así es. Bueno, cuando pasó todo esto, estuve hablando con el CEO y con Alfonso Díaz y Pablo de aquí, de Pablo Ortiz, aquí en Mallorca, a ver qué podíamos hacer, que ellos también querían echar una mano a todo el pueblo de Valencia y demás, y bueno, al final, entre otras formas, también queríamos ayudar, poder estar presentes, pero al final la agenda Dios no nos lo ha permitido y que menos pues que organizar lo que se organizó, y bueno, estuvimos como todos. Yo soy muy orgulloso porque vi un montón de gente, queríamos llevar dos camiones y al final fueron tres llenos, y hubo mucha gente, muchos voluntarios que vinieron a donar, a ayudar, y la verdad que, como te digo, orgulloso de ver a toda esa gente que sin nada a cambio, que está ayudando a toda la gente afectada, y de verdad, pues darle las gracias.
Rafa.
No, simplemente mandarle un abrazo a Tony. La gente de la Pobla es como Giria, estamos en la misma línea, pero nos toca muy de cerca. Villamarchante, Ribarroja, estamos a apenas 10 kilómetros.
Pedralba.
Toda la gente del Candelturia, tenemos amigos, conocidos en todas partes. Insisto, la tragedia nos ha rozado, pero ha pasado muy de cerca y tenemos amigos. Yo me acordé de papá Tony, porque trabaja en el puerto. Me imagino que esa sería la primera llamada. El Valencia, afortunadamente, le rozó también, pero el puerto era un sitio complicado porque allí desemboca todo. Me imagino que esa fue la primera llamada, ¿no?
Sí, correcto. Como tú dices, sabes que mi padre trabaja allí en el puerto y demás. Y bueno, por suerte, no sé, o por casualidad de la vida, pues ese día no fue por la V30 que suele ir, y fue por dentro de Valencia. Y bueno, como te digo, que no sé, la vida tiene estas cosas. Y bueno, fue la primera llamada y gracias a Dios, pues que estaba bien y mi familia también. Pero bueno, ahora, como te digo, intentar ayudar todo lo que podamos pues a esos pueblos que están más afectados, como habéis dicho, como Masanasa, Alfafar, Chiva y demás, y bueno, como te digo, pues a mandarles un abrazo muy muy grande y ayudar aquí en todo lo que podamos.
Es Tony Lato, uno de los nuestros, al cual nos habría encantado llamarle para decirle la pedazo de temporada que está haciendo en el Real Club Deportivo Mallorca, y aprovechar para decir que estamos muy orgullosos de él, tanto dentro como fuera del terreno de juego. En este caso hemos tenido que pulsar su sentir en la distancia de este dolor que nos acompaña a todos y que seguro que nos va a acompañar, por desgracia, durante mucho, mucho, mucho tiempo. Agradecerte la labor que estás haciendo allí con el Real Club Deportivo Mallorca, que se la traslades a tus compañeros, a los empleados del club y a todos los ciudadanos de Palma, que sabemos que también les ha tocado de cerca en el corazón esta tragedia en Valencia, y alegrarnos de que tu familia esté bien y como todos arrimando el hombro desde la Pobla de Vallbona, en este caso, para tratar de sacar adelante esta situación. Tony, que te queremos mucho, que un abrazo muy grande. Gracias por estar en directo a la Sintonía de Deportes Cope Valencia. Sé que son momentos complicados, pero tu testimonio seguro que le saca una sonrisa a la gente, que es mucha, que se está viendo afectada por este maldito momento. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande y mil gracias a vosotros y mucho ánimo a toda esa gente que estamos con ellos y con su familia.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte que te quedes en la mejor compañía, bien informado en la cadena COPE y que trates de ser feliz. Adiós.